temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Aquí estamos, amigos, en FM Mundo, la 98.1 de Quito. En todas nuestras plataformas nos pueden escuchar y nos pueden también ver en directo. Y vamos a hablar sobre la democracia en Estados Unidos y lo que sucederá este día miércoles, cuando ya Joe Biden tomará el poder en la Unión Americana. Nos acompaña Roberto Isurieta, director de proyectos latinoamericanos de la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España y es uno de los analistas de temas políticos principales de nuestra cadena aliada CNN en español. Roberto, qué bueno tenerte en el programa esta mañana. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Cristian, un gusto estar en tu programa.
Gracias, Roberto, por tu tiempo. En primer lugar, quisiera consultarte cuál es el ambiente que se vive en Estados Unidos en esta semana tan importante para la democracia de ese país.
A diferencia de los trágicos hechos del 6 de enero, donde les sorprendieron a las fuerzas del orden, estas turbas de personas que cometieron actos de insurrección y otra serie de crímenes federales. En esta ocasión, por el contrario, se ha llamado a la Guardia Nacional, todas las zonas están básicamente cerradas, los accesos han sido prohibidos, aún así las personas que tenían los permisos, estos han quedado suspendidos. En mi caso yo tenía el permiso procesado para reportar desde o comentar desde el Capitolio para CNN y más bien nos vamos a Atlanta. Son medidas preventivas. Nosotros todos esperan que el día miércoles sea un día ordenado, pero por supuesto después de los hechos del 6 de diciembre no hay que tomar ligeramente ninguna de sus acciones o las cosas que han dicho y pretenden hacer, que lo han comunicado a través de las redes sociales.
Es un ambiente tenso, me imagino, el que de todas maneras se está viviendo en medio de esta situación y de lo ocurrido a principios de mes.
Tensa calma. Yo estoy convencido que todo saldrá muy bien y todo está en orden porque el factor sorpresa como sucedió el 6 de enero no existe. Y por el contrario, ahora sí se toma con la seriedad que corresponde cualquier amenaza que venga de estos grupos que son extremistas, con racistas, violentos, son una minoría, pero una minoría puede causar los problemas que causó el mismo cuando la toma del Congreso del 6 de enero. Entonces, sí, yo pienso que todas estas son medidas preventivas.
Debido a lo sucedido el 6 de enero y por la pandemia también, ¿será completamente distinto la toma de poder del presidente Biden sin público?
Absolutamente. Va a haber público, pero público sumamente limitado. Así con es. Distancia social. No va a haber lo que siempre existía cada 4 años, el que cientos de miles de personas vengan a la ciudad para escuchar el discurso del presidente electo en los jardines de todo lo que es Washington alrededor del Capitolio Memorial, que se llama Memorial George. No, en este caso no tendremos ninguna de esas celebraciones. Es un momento difícil por la pandemia, por la crisis económica, por estas amenazas y estos actos de grupos extremistas, pero estamos convencidos de que mejores semanas y mejores meses vendrán.
Leí un reportaje que el FBI tiene conocimiento de posibles ataques en esta semana en Estados Unidos de parte de estos grupos, Roberto.
Efectivamente, es difícil saber, solamente las autoridades pueden determinar la seriedad de estas amenazas. Muy probablemente la mayoría de ellas son simplemente, como decimos en el Ecuador, de boca para afuera. Pero hay que tomar cada una de las amenazas con seriedad. Pero lo más importante es que, a diferencia de lo que sucedía antes del 6 de enero, porque muchos de estos grupos fueron públicamente aupados por el mismo presidente, en este momento se lo está tomando con seriedad porque la libertad de expresión existe y debe seguir existiendo, sin lugar a dudas, pero eso no permite la libertad de acción. Una cosa es decir lo que opinas y otra cosa es querer imponer lo que opinas. Imponer lo que opinas por la fuerza o la violencia. Son dos cosas totalmente distintas y solamente las autoridades competentes pueden determinar y evitar si es que alguna de estas personas pretende pasar de las palabras a ciertas acciones violentas.
¿Para qué un juicio político, un segundo juicio político al actual presidente Trump si ya está de salida, Roberto? ¿Cuál es tu análisis al respecto?
Como todo acto violatorio a la ley que sucede, es difícil, y muchas veces cuando lo vemos esto coloquial, no coloquialmente, pero de manera, nos cuentan alguien que tuvo un problema, fueron víctimas de hechos violentos. La tendencia natural es decir, no, mejor olvidémonos, miremos la página, miremos adelante, yo quiero enfocarme en otras cosas, pero siempre la reflexión es sí, pero hay que recordar que si uno no toma acción y este delito queda impune, entonces esos delitos se van a seguir repitiendo y gran parte de la motivación para cooperar con las autoridades en momentos difíciles cuando uno ha sido víctima es la convicción de que los delitos no pueden quedar impunes. No solamente por una cuestión de justicia, sino para evitar hechos futuros. Entonces, algo similar y extrapolando sucede en lo político. No podía quedar impune las acciones de las cuales el presidente fue acusado formalmente por el Congreso. Esto es de haber incentivado con su discurso estos hechos de violencia. Y lo primero que produce esta acción fue que el presidente, básicamente, en las últimas semanas ha estado, no veo una mejor palabra, pero callado, o al menos sin incentivar como lo había hecho previamente, sobre todo desde la elección del 3, el 4 de noviembre, durante todos estos meses hasta el 6 de enero. Entonces, sí se consiguió un objetivo y después, por supuesto, dependerá del próximo Senado si proceda al juicio per se.
Roberto, ¿cuál es tu opinión de lo que ha sucedido? Que a todos, claro, nos llamó la atención luego del 6 de enero que las redes sociales terminaron cortándole el contacto y la posibilidad de comunicarse con el pueblo estadounidense al presidente Trump, y los grandes medios también le quitaron micrófonos, dejándolo prácticamente en silencio.
Yo estoy de acuerdo y quiero ser sumamente consistente con todo lo que pienso. La libertad de expresión existe, pero todo medio de comunicación tiene que discernir la calidad de la información que se va a transmitir. O sea, todo medio serio tiene un consejo editorial, tiene un equipo que investiga la falsedad o la mentira de ciertas informaciones y si procede o no ponerlo básicamente en noticia. O sea, cada casa tiene sus normas de comportamiento y lo mismo debe suceder en las redes sociales. Facebook, Twitter han establecido normas de comportamiento para las personas que comparten esa plataforma. Por ejemplo, no se permite el discurso del odio. Y en los hechos del 6 de enero vimos muchas expresiones que son incitar a un discurso del odio contra afroamericanos, contra personas de otro grupo político. Entonces yo sí estoy de acuerdo que todas las sociedades tenemos que hacer un esfuerzo ahora con el desarrollo de la tecnología, que es muy buena, para tener normas de comportamiento en nuestra casa, sea tu empresa, sea tu medio de comunicación, sea tu plataforma electrónica.
Completamente de acuerdo. Estamos conversando con Roberto Izurieta, director de proyectos latinoamericanos de la Universidad de George Washington, es analista de temas políticos de CNN en español y está con nosotros esta mañana en vivo acá en FM Mundo. ¿Es el final político del presidente Trump después de este mandato y después de lo sucedido?
Es una buena pregunta. Solamente el futuro lo dirá, pero sí podríamos decir lo siguiente, siendo totalmente afirmativos, si son hechos, no son opiniones. El presidente Donald Trump en los últimos 2 años perdió el Congreso, la Cámara Baja hace 2 años, perdió la presidencia en noviembre y perdió el Senado en la elección que también sucedió la misma semana del 6 de enero en el estado de Georgia. Georgia era un estado ampliamente republicano y en la última elección el estado que terminó esa noche o esas siguientes horas inclinando la balanza no fue el estado de Florida, conocido históricamente por ser el estado que inclina la balanza en las elecciones presidenciales. Fue el estado de Georgia, que es un estado ampliamente republicano. Y en la elección de enero ganan los dos senadores demócratas por primera vez en más de 20 años. Entonces, el juicio político expresado en las urnas ha sido muy claro. Las encuestas dicen además que el presidente ha ido perdiendo respaldo, sobre todo después de los hechos del 6 de enero. El Partido Republicano tiene que hacer una profunda reflexión, porque por un lado necesita esa base que ya es mucho menor de Trump para ganar los procesos de elecciones internas, pero esa base no le permite o ahuyenta a los votantes indecisos o blandos que necesitas para ganar la elección. En otras palabras, no pueden ganar sin Trump y tampoco pueden ganar con Trump. Entonces, ese dilema estratégico los republicanos deberán resolver. Yo estoy convencido que el presidente Trump hará uso en los próximos meses, en los próximos años, de esa base electoral. Pero recordemos que él está enfrentando una serie de juicios que van a activarse una vez que deje la presidencia, donde termina su protección. Ahora mismo se habla que él en estas horas se dará una serie de perdones. Él se incluirá a él mismo o a su familia en estos perdones. Eso es debatible. Y si que lo hace fue o no constitucional, eso lo definirán las autoridades correspondientes. Pero lo que quiero decir es que el horizonte que él tiene es sumamente complicado, porque en este momento existen al menos 5 juicios pendientes, sobre todo a nivel federal, en las cortes de Nueva York, en las cortes de Washington, que son juicios complicados. Entonces, el horizonte que le queda aquí en adelante tiene muchos obstáculos. Y de nuevo, yo quiero resaltar lo que es importante, en mi opinión, dividir. Esto es, el Partido Republicano per se, que es un partido conservador, es un partido que tiene una historia muy enriquecedora, versus el trumpismo, que ha cometido, que ha sido acusado ya formalmente de hechos tan graves como los que sucedieron el 6 de enero.
Estamos conversando con Roberto Izurieta, analista de temas políticos de CNN en español. Roberto, Biden se inaugurará con cambios desde el primer día, muchos de ellos ya los ha anunciado. Uno de los temas primordiales para él, según lo ha dicho, es el de la pandemia y el de la vacunación masiva en los Estados Unidos. ¿Le tomará de todas maneras un buen tiempo borrar las cosas negativas hechas por Trump e iniciar realmente una nueva etapa para los Estados Unidos de América?
Sin lugar a dudas, el hecho específico al cual tú te refieres, la pandemia, es una de las muestras en cuanto ayuda una transición ordenada. Esto es que el presidente habría aceptado la realidad, reconocido el triunfo de Biden, en vez de estar organizando esta serie de actitudes de conspiración, y se habría utilizado su poder, su espacio y cooperado para una transición ordenada de cómo efectivamente hacer que, por ejemplo, el proceso de vacunación sea mucho más rápido, porque están vergonzosamente atrasados. Entonces, el gobierno de Biden comienza y toma posesión la próxima semana, en vez de haber trabajado con el gobierno saliente para compartir ideas y hacer los cambios necesarios para acelerar el proceso de vacunación. Ese es uno de los múltiples ejemplos del daño que produce cuando un político con autoridades, con actitudes autoritarias, que en nuestros países en América Latina lastimosamente los hemos visto, que no cooperan con la institucionalidad para ir resolviendo los problemas que nos afectan.
En general, ¿se vienen mejores días para los Estados Unidos con el presidente Biden en el poder?
Yo estoy convencido que sí, porque en primer lugar es una apuesta a la seriedad, es una apuesta a la experiencia, es una apuesta a la capacidad y es una apuesta al resaltar ciertas formalidades del mismo poder versus estos exabruptos que han demostrado que lo que producen es más bien mucha incertidumbre, pero lo más grave es que muchas veces ya pasamos de que era solamente ruido a que terminaron algunos de ellos trágicamente en acciones. Entonces, este contraste que vamos a ver en el momento que asume un presidente con capacidad y experiencia es muy importante.
¿Cómo afectará este cambio de mandato las relaciones de Estados Unidos con nuestro país, con Ecuador, Roberto?
El Ecuador, en el caso de Trump, ha tenido una relación, yo diría, privilegiada.
Gracias.
La embajadora de Washington en Estados Unidos ha hecho un muy buen trabajo. Su relación con Trump es muy cercana y el Ecuador se ha beneficiado justamente de esa relación. Yo creo que las relaciones internacionales en general con América Latina pasarán del orden más personal a un orden más institucional, por un lado. Por otro lado, de nuevo, volviendo al tema de la experiencia y la capacidad, Biden, al haber sido vicepresidente 8 años y senador, no recuerdo, probablemente más de 20, ha visitado mucho América Latina, conoce América Latina, no le es ajeno. Entonces, espero que América Latina tenga el nivel de importancia que tiene que tener. Y de nuevo, recordemos que el principal reto que tiene América Latina, que lo vivimos también en el Ecuador, es Venezuela. Venezuela está viviendo una dictadura que está empobreciendo a los ciudadanos, dictadura del siglo XXI, que ha sido aupada por muchos gobiernos, y lo que nosotros tenemos que hacer desde el exterior es ser muy claros que esa retórica de apoyo a una dictadura, la dictadura de Maduro, no es aceptable, y los cambios que se tienen que dar en Venezuela se darán por el pueblo venezolano, y nosotros lo que tenemos que ser son muy claros en nuestras posiciones de no aupar, de no ser simpatizantes de dictaduras que han causado tanto daño, no solo a Venezuela, sino vemos trágicamente los efectos de la migración, que la vemos en Quito, que en las calles de Quito, en las calles de Guayaquil, que es una muestra de la tragedia por la cual este gobierno le ha llevado a su pueblo. Y en eso tenemos que ser solidarios, tenemos que trabajar conjuntamente con los Estados Unidos y los países vecinos para no permitir sino el apoyo al pueblo de Venezuela, que quiere justamente, urgentemente, un cambio.
Qué completo análisis, Roberto, gracias. No queremos concluir sin antes preguntarte, como ecuatoriano, viviendo ya afuera, viendo como se dice acá, los toros desde lejos, y como analista político, me imagino estás pendiente siempre de lo que sucede aquí en nuestro país. Estamos próximos a un nuevo proceso electoral decisivo en medio de una situación totalmente crítica que vive Ecuador. ¿Cómo ves las cosas?
En el Ecuador hay, y estuve observando los debates, hay 16 candidatos. Eso es una pena. La ley electoral que fue diseñada por Correa tenía ese propósito, para confundir, con lo cual él podía seguir gobernando durante 10 años. En realidad, la ventaja es que para el público y los ciudadanos claramente existen 3 candidatos, y los 3 candidatos tienen opciones sumamente claras. O volver al pasado, que es gran parte de lo que nos ha causado los daños que estamos viviendo, y sobre todo en el tema de Venezuela, que es el que acabamos de hablar, donde se simpatice y no se tome posiciones claras con respecto al gobierno de Venezuela, con lo cual además nosotros podríamos, si es que tanto les admiran, podríamos correr gran parte de sus riesgos. Un salto, yo diría, en mi opinión, en cierta medida un poco al vacío. El indigenismo es un movimiento sumamente válido, pero sus propuestas de cómo cambiar el país e implementar esos cambios han sido, en mi opinión, es un salto al vacío. Y tienes otra propuesta que es mucho más sentada con experiencia y capacidad para buscar salir juntos de esta situación tan difícil, para ir solucionando los problemas de la pandemia y los problemas de empleo. Y eso solamente se va a solucionar con propuestas muy bien desarrolladas, con experiencia y con capacidad.
El análisis y el punto de vista de Roberto Isurieta, director de proyectos latinoamericanos de la Universidad George Washington y analista de temas políticos de CNN en español. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un muy buen año y estaremos conversando, ojalá en una oportunidad muy cercana. Saludos desde Quito.
Muy buenos días.
Gracias, Roberto Isurieta.